Ok, esta será la segunda parte de una serie sobre el nuevo pacto. Y dijimos en el último mensaje que un pacto es como un acuerdo vinculante, o mejor dicho, es una relación que se define por un acuerdo vinculante, un acuerdo permanente. Y en pactos naturales, como un pacto matrimonial, por ejemplo, entendemos que hay una relación muy específica, que es definida por un acuerdo muy específico, porque tanto el esposo como la esposa tienen que caminar o vivir según ese acuerdo para poder experimentar el beneficio de la relación. Y si ellos no caminan según el acuerdo o no viven en y bajo su autoridad, bueno, entonces la relación está arruinada. Y tristemente eso sucede todo el tiempo. Bueno, Dios ha hecho un pacto con el hombre. Y este pacto también es una relación muy específica. Es un tipo específico de relación y está definido por un acuerdo muy específico. Pero esta relación, el nuevo pacto con Dios, no es un conjunto de reglas o expectativas externas como las que tenemos en un pacto matrimonial. El pacto que Dios hizo con el hombre, o se puede decir, la forma en que el hombre puede caminar con Dios, es vivir en y por la vida de su Hijo. De nuevo, el pacto que Dios hizo con el hombre es como si Dios dijera: el que quiera caminar conmigo y experimentar mi poder, mi obra de redención, tiene que caminar y vivir en la vida de mi Hijo. Este es el acuerdo. Esta es la relación. Esta es la única manera de caminar conmigo. Así que primero tenemos que entender que el pacto que Dios hizo con el hombre es una relación específica, un acuerdo muy específico. Quiero decir, no es cualquier cosa que el hombre quiera que sea, no. Nosotros no tenemos la capacidad ni el derecho de definir nuestra relación con Dios. Ya está definida, ya está establecida por Dios y nosotros somos invitados a ella. Pero también es esencial que entendamos que Jesucristo es el pacto. El pacto es la vida del Hijo de Dios. ¿Y qué significa esto? Porque suena raro a nuestros oídos, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona divina ser un pacto? Bien, Cristo es nuestro pacto, porque la vida de Cristo es la relación a la que Dios te ha invitado. En otras palabras, la manera de tener una relación con Dios, la única manera de tener una relación con Dios y caminar con Él y experimentarlo, es vivir en la vida de esta persona divina, permanecer en la vida del Hijo de Dios. En Isaías 42, versículo 6, Dios está hablando a su hijo y dice, comenzando en 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dice algo muy parecido en Isaías 49, versículo 8. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Claramente dice aquí que Cristo nos fue dado como un pacto, como una relación específica, con un acuerdo específico. ¿Pero qué significa esto? Bueno, sé que me estoy repitiendo, pero lo hago con la esperanza de que estas cosas queden cada vez más claras. Significa que si quieres caminar con Dios, si quieres realmente experimentar su poder, si quieres sentir en tu corazón, experimentar lo que Dios puede y desea hacer en el corazón del hombre, entonces tienes que aprender a caminar en la vida de su Hijo. Ese es el acuerdo. Esa es la relación y no hay otra. No puedes simplemente decir que estás en el nuevo pacto porque tienes creencias verdaderas acerca de Jesús, o porque lees la Biblia, o porque vas a una iglesia que se llama Iglesia Bautista del Nuevo Pacto. No, ese no es el pacto, esa no es la relación. Tampoco puedes decir que estás en el Nuevo Pacto porque naciste después de que Dios terminó el Antiguo Pacto. No puedes decir que estás experimentando el nuevo pacto solo porque has dejado de practicar los rudimentos y sombras de un cristianismo externo. Tampoco puedes decir que estás experimentando el nuevo pacto porque no tienes que practicar la ley mosaica. No, ninguna de estas cosas te lleva a una experiencia real del nuevo pacto. Estas cosas no son la relación, no son el acuerdo. ¿Qué es la relación? ¿Qué es el pacto? Otra vez, el que quiera caminar conmigo tiene que aprender a caminar y vivir y permanecer en la vida de mi Hijo. Todo depende de esto, de aprender a morar, a caminar, a vivir en el Espíritu de Jesucristo. Dios no dio un libro como el Nuevo Pacto. Eso no es lo que Dios dijo a través de Isaías. Él no dijo, prepararé y daré un libro como pacto a los pueblos y como luz a las naciones. No. Dios ciertamente nos dio el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no es el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento describe el Nuevo Pacto y nos invita al nuevo pacto y nos dice cómo Dios estableció el nuevo pacto a través de la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección, ascensión, derramamiento del Espíritu del Hijo de Dios. Pero puedes memorizar el Nuevo Testamento y no experimentar absolutamente nada del nuevo pacto. Dios no nos dio solamente creencias correctas o doctrinas verdaderas o el credo de los apóstoles como un pacto. No nos dio edificios de iglesias como un pacto o líderes de la iglesia o actividades de la iglesia como un pacto. Dios nos dio la vida de su Hijo como una relación muy específica, con un acuerdo muy específico. Y para conocer el nuevo pacto, amigos, tenemos que aprender a vivir y a permanecer en la vida de Jesucristo. Y también debemos ser enseñados por Él a no romper el pacto, porque hay otra vida en el hombre, otra fuente de vida, otro nacimiento en el hombre que es ajeno al pacto de Dios. Y si caminamos y vivimos en esa otra vida, la vida de la carne, la vida del yo, la vida del primer nacimiento, independientemente de lo que creamos con nuestra mente, entonces somos quebrantadores del pacto. Sé que hablo mucho de eso, pero todo depende de nuestra comprensión y experiencia de estas dos cosas. Quiero decir, estos dos nacimientos, o vidas o semillas en el hombre. Todo depende de que nos apartemos de uno y aprendamos a vivir y caminar en el otro. La pregunta es, ¿estás caminando hoy en el Espíritu y la vida del Señor Jesucristo? ¿Hoy estás aprendiendo esa vida, sometiéndote a lo que hace en ti, lo que está haciendo en tu corazón, haciendo morir las obras de la carne por el poder de esa nueva vida? ¿O hoy estás caminando en el primer nacimiento, obedeciendo la carne, la vida natural, siguiendo tu propia voluntad, viviendo tu propia vida en el yo, y aún así llamándote un cristiano del nuevo pacto? Todo en la Escritura habla de estos dos nacimientos y de la necesidad que tienen todos los hombres de dejar el uno y entrar en la experiencia y el crecimiento del otro. No es una creencia sobre el otro. No es una canción, no es un sermón o un libro sobre la vida de Dios en el alma del hombre. No, es un verdadero éxodo del uno, del primer nacimiento, y una verdadera transformación en la naturaleza y el espíritu del otro. En el mismo principio, el hombre se apartó de Dios, la fuente de aguas vivas, y se convirtió en morada de una semilla contraria. Se convirtió, como dice Cristo, en una casa para un hombre fuerte, malvado. O como dicen los profetas, en una jaula para aves inmundas. Se convirtió en una residencia para el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Esta es la descripción que hace Pablo del hombre en su estado natural. Y las palabras de Jesús son aún más fuertes. Cristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero en el mismo principio, en Génesis 3:15, Dios comenzó a hablar acerca de otra semilla que heriría la cabeza de la serpiente en el hombre. Aquí está el Evangelio, amigos. Aquí está el pacto, porque el pacto está en la simiente que herirá la cabeza de la serpiente en el hombre. Todo está aquí, toda la Biblia realmente está resumida para nosotros, justo aquí, en Génesis 3:15. El hombre murió cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Murió tal como Dios había dicho que moriría. Su hombre externo no murió por muchos años, pero su hombre interno murió inmediatamente. Y su alma se convirtió en el reino de una semilla contraria. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para resolver este terrible problema? ¿Envió un libro? ¿Envió una enseñanza? ¿Envió a un teólogo muy inteligente, capacitado en un seminario? No, envió una semilla. En otras palabras, envió una vida, la semilla viva de su propio Hijo. Ofreció al hombre la vida en una semilla diferente, una semilla justa, la semilla que es Cristo. Gálatas 3:16. Y esta es la vida en la que debemos aprender a caminar y a permanecer y a vivir. La vida de la semilla de Dios. El pacto es en y con esta semilla o simiente. Y eso es lo que Gálatas 3 dice. Cuando Pablo está describiendo todas las promesas, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Espero que puedan ver lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo que cada promesa que fue dada a Abraham tenía que ver con esta simiente, y con un pacto que estaba en esta simiente. Si lees el libro de Génesis, verás que todo lo que Dios promete a Abraham y a los patriarcas está relacionado con esta simiente de la que Pablo está hablando aquí en el capítulo 3 de Gálatas. Y bueno, como una nota al margen, desafortunadamente muchas traducciones modernas reemplazan la palabra simiente por la palabra descendientes, tanto en Génesis como en Gálatas capítulo 3, lo que para mí por lo menos hace que esto sea mucho más difícil de ver, porque Pablo no está hablando acerca de un montón de descendientes, él está hablando acerca de una simiente y un pueblo viviendo en esa simiente, en una simiente que es Cristo. ¿Ves la diferencia? Por eso Pablo dice que Dios no estaba hablando de descendientes como si hablase de muchos, sino a una simiente que es uno, que es Cristo. Mi punto es que Dios prometió muchas cosas a Abraham, Isaac, Jacob, pero todo lo que él prometió se encontraba en una simiente o una semilla muy específica. ¿Y la semilla? ¿Qué es la semilla? La semilla es la vida del Hijo de Dios. Solo ahí es donde encontrarás todas las promesas cumplidas, todas las bendiciones, todo lo que pertenece a la vida y la piedad, todo, todo, absolutamente todo lo espiritual, todas las promesas y bendiciones de Dios se encuentran en una semilla de vida muy particular. Y eso se puede ver claramente en Génesis. Dios le prometió a Abraham una herencia perpetua en una simiente, un aumento de la simiente, como la arena en la orilla del mar. Dice que hay un pacto eterno en la simiente y que toda nación que viva en esta simiente será bendecida. Pablo, a menudo, en el Nuevo Testamento está usando esos versículos, sacándolos y mostrando que todos hablan de Cristo, la vida, la verdadera simiente viva de Dios. Y también es interesante notar que la señal de este pacto, el pacto dado a Abraham, la señal de esta relación o este acuerdo era la eliminación de la carne, era cortar el prepucio de la carne, es decir, la eliminación de esta parte del hombre que es contraria al pacto, contraria a la naturaleza de Dios. Espero que puedas ver lo que Dios está mostrándonos en estos cuadros. Él está diciendo a Abraham, Isaac y Jacob que hay una semilla que viene y el pacto está en él. La relación con Dios está en la simiente, en la semilla. La semilla es el pacto, es la relación, es su vida, es la vida de Cristo. Y solamente al permanecer en Él, caminar en Él, vivir por su vida, encontrarás la bendición, la herencia, la victoria, el incremento, el reino, la experiencia de su vida. Cada promesa que es sí y amén en la simiente. No solo al tener una creencia acerca de él, no, sino experimentar realmente su vida en ti, creciendo en ti, reinando en ti. Pero esta promesa, este incremento, victoria, bendición, no se encuentra, dice Dios, en la carne, no. No se experimenta si seguimos caminando en la carne. No, porque la carne tiene que ser cortada. Esta es la señal de la entrada en el pacto. La circuncisión es requerida. Nunca experimentarás el pacto, la bendición, la herencia, la promesa, si continúas viviendo en el primer nacimiento, en la carne, en el hombre natural, en el yo, en la voluntad propia, en Adán, el hombre caído. ¿Me explico? La vida, el pacto, la vida está en el segundo nacimiento, no en el primero. El pacto está en el segundo nacimiento, no en el primero. Y por lo tanto, Repito, es absolutamente imprescindible que tú y yo aprendamos lo que significa morir a un nacimiento y vivir en otro. Debemos, como dice Cristo, perder una vida para poder experimentar la otra. Tenemos que negar una y seguir otra. Tenemos que despojarnos de una y revestirnos de otra. Toda la Biblia habla de esa necesidad. Y además de sus tratos con Abraham, de esta manera con respecto a su simiente y la circuncisión y todo eso, Dios nos dio muchos otros cuadros de estas dos vidas o nacimientos en cuadros vívidos en el Antiguo Testamento. Nos mostró, por ejemplo, de manera muy clara, inconfundible, que el primer nacimiento es rechazado y que el segundo nacimiento es el único que hereda las promesas. Y esto lo podemos ver en Caín y Abel, en Ismael e Isaac, Jacob y Esaú. Lo vemos también de otra forma en las dos hijas Lea y Raquel, o en los dos hijos de José, Efraín y Manasés, o en el rey Saúl y el rey David, una y otra vez. Estos cuadros o sombras cuentan la misma historia y predican el mismo evangelio, declaran el mismo pacto. ¿Y qué es lo que predican? Todos ellos, con una voz unánime, dicen: el que quiera caminar conmigo y experimentar mi poder, mi obra de redención, tiene que caminar y vivir en la vida de mi hijo. Tiene que vivir en la semilla de promesa. Tiene que experimentar una semilla cortada y otra semilla formada en el corazón. Este es el acuerdo. Esta es la relación. Esta es la única manera de caminar conmigo. Este es el pacto. Así que repito. Si vamos a experimentar el nuevo pacto, debemos experimentarlo en una vida muy específica, en una semilla muy específica. Ahí es donde existe la relación con Dios. Ese es el acuerdo vinculante. El nuevo pacto es así de simple. Hay vida en una semilla y hay muerte fuera de dicha semilla. Y si caminas en la vida, creces en la vida, permaneces en la vida, entonces vas a estar caminando en el pacto y vas a heredar las promesas y las bendiciones. Vas a experimentar mi obra, mi poder, la transformación de un corazón, todo lo que yo hago, todo lo que te he prometido. Pero si caminas fuera de la vida, en tu propia carne, en tu propia voluntad, en la vida del yo. Sí, si sigues viviendo en la carne, según el primer nacimiento, entonces jamás conocerás el pacto, ni experimentarás nada aparte de la muerte. Puedes creer lo que quieras, pero si vives fuera de la vida, entonces vives fuera del pacto. No importa que creas en la vida, la cuestión es si estás viviendo en la vida. Y si la vida está viviendo y creciendo y reinando en ti. Me imagino a alguien discutiendo conmigo ahora y diciendo: no, no, Jason, todo es por fe, yo creo, y eso es todo lo que tengo que hacer. Amigo, cuidado. Porque la verdadera fe es un don del cielo, es algo vivo y siempre te lleva a vivir en esta semilla. Siempre te enseña a caminar en esta semilla, en esta vida. Te enseña a caminar por fe, vivir por fe y no solamente creer hechos por la fe. Me explico, la fe del Hijo de Dios que viene de Él enseña al corazón a vivir en la vida del Hijo de Dios, porque ahí está el pacto. Cristo es el pacto. La vida de Cristo es el pacto. El cristianismo no es el pacto. La religión cristiana no es el pacto. Cristo es el pacto. La vida del Hijo de Dios. Y si puedes oír lo que quiero decir, este es el único pacto que ha existido con Dios. Yo sé que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Yo sé también que Dios hizo un pacto con Noé y con David y con Jacob y con Finés y con Israel a través de Moisés. Y entiendo que la Biblia habla de varios pactos hechos en varios momentos con varias personas. Pero lo que estoy tratando de decirles es que cada uno de estos pactos nos da cuadros, representaciones, descripciones, ilustraciones de una sola relación en la única vida del Hijo de Dios. Desde la perspectiva del cielo, solo ha existido una manera en que el hombre puede unirse a Dios y caminar con Dios. Y esa única manera siempre ha sido la vida de su Hijo. Por ejemplo, los tratos de Dios con Noé y el pacto que Dios hizo con Noé no nos muestran una relación diferente o una vida diferente que es aceptable a Dios. No. Solo es un cuadro o una representación, una figura diferente de esa misma vida, ese mismo acuerdo, ese mismo pacto en la vida del Hijo. ¿Qué es lo que vemos en la historia de Noé? Bueno, vemos que había vida en un arca y muerte fuera del arca. Ahí está el pacto. Todos los que querían vivir tenían que estar en esa arca. Y todos los que querían permanecer en la carne, bueno, podían quedarse afuera. Ahí está el cuadro, el mismo pacto. Y vemos cómo el mundo fuera del arca fue tragado por la muerte, ¿verdad? Y el mundo dentro del arca salió al monte de Dios para llenar la tierra. Y cuando la vida dentro del arca salió del arca, fue una vida bendecida por Dios, una relación con Dios bajo el arco iris de Dios, en un pacto con Dios. Pero lo mismo ocurre con todos los pactos del Antiguo Testamento. Son cuadros de una sola vida. No son relaciones con Dios separadas y sin relación. Sí fueron dados en diferentes tiempos y a diferentes personas y contienen diferentes detalles, pero en todos ellos, hasta la venida del nuevo pacto, que es su cumplimiento y su realización, Dios ha estado testificando una y otra vez de una vida, de solo un lugar para vivir con Él, para vivir en Él. Un solo acuerdo, un solo pacto. Y lo que generalmente llamamos el antiguo pacto, es decir, el pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, este pacto está repleto de cuadros, símbolos, tipos, sombras, promesas y profecías de esta única relación. En la vida del Hijo de Dios, cada jota y tilde de todas estas historias, todos los mandamientos, todas las reglas, los rituales, los sacrificios, las ofrendas, las fragancias, el sacerdocio, todo ello testifica, habla, grita a los hambrientos y humildes de corazón que solo hay una relación con Dios en la vida de su Hijo. ¿Has leído Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio con un corazón suave, sencillo y hambriento? ¿Has orado a través de esos capítulos, pidiéndole a Dios que te enseñe lo que Él ve en todas esas historias y eventos y leyes y ceremonias? Bueno, si lo has hecho, entonces sabes muy bien que en todos estos libros el Padre ha testificado acerca de la vida de su Hijo, la vida disponible al hombre en su Hijo, en un pacto en su Hijo. ¿Qué hizo Dios por Israel cuando estaban encerrados en la esclavitud y en la desesperanza en Egipto? ¿Simplemente abrió una puerta y dejó que todos corrieran por sus vidas en todas direcciones? ¿Manifestó su salvación matando a Faraón y liberando a su pueblo para que pudieran seguir disfrutando la vida en Egipto? ¿Seguir viviendo sus propias vidas ahí? ¿O los sacó de Egipto y les permitió vivir en la carne y alimentarse de carne y amar la carne y perseguir la carne? No, Él abrió una puerta y los sacó a un pacto muy específico, a un acuerdo muy específico, una relación muy específica. Y en todo sentido, esta relación o pacto era un cuadro de la vida en el Hijo de Dios. Otra vez puedo oír a alguien discutir y decir, no, el antiguo pacto no trataba de la vida en el Hijo de Dios, trataba de reglas y leyes y ceremonias y ofrendas y fragancias y sacrificios y sangre y todo eso. Bueno, entiendo eso. Pero mi amigo, cada una de esas cosas, cada jota y tilde de ellas, es una flecha que apunta a la vida en el Hijo de Dios. Las multitudes de leyes en el antiguo pacto son meramente descripciones de la naturaleza y carácter de Cristo. Dios ordenó a Israel a caminar en humildad, bondad, caridad con las viudas y los huérfanos, equidad, justicia, bondad, pureza, porque todo esto y más describe la naturaleza de Cristo. Y sí, también es cierto que Israel no podía realizar estas cosas en la carne, y por lo tanto el antiguo pacto se convirtió en un ministerio de condenación contra la naturaleza transgresora en el hombre. Eso es muy cierto y muy importante también. Pero no cambia el hecho de que estas leyes eran santas, justas y buenas, como dice Pablo. Y con ellas Dios nos estaba mostrando la naturaleza de la vida en su Hijo. Eran buenas descripciones de una buena vida. Eran descripciones justas de una vida justa. Y cada una de estas leyes encuentra su cumplimiento en la vida, en la naturaleza, en la semilla de Cristo que se forma en el alma del hombre. Cuando leemos el antiguo pacto, vemos que Dios enseñó a su pueblo en una variedad de diferentes cuadros y figuras la diferencia entre la vida del hombre y la suya, o lo que sucede cuando el hombre camina con Dios en el pacto y lo que sucede cuando el hombre rompe el pacto para seguir su propia voluntad, para caminar en su propia vida, en el yo, en la carne. Y vemos estas cosas ilustradas a nosotros en todo tipo de cuadros. Cuando el hombre, por ejemplo, sale de la vida de Dios fuera del pacto, siempre hay muerte, hay peligro, enemigos, serpientes, plagas, derrota. A veces, cuando se rompe el pacto, las personas son consumidas por el fuego o tragadas por la tierra. Pero dentro del pacto, guardando el pacto, caminando en la vida, el lugar donde hay relación con Dios, bueno, estaban a salvo. Y si permanecían en esa vida, si andaban en ese camino, entonces les iba bien, siempre, siempre. Pero cuando transgredieron los límites del pacto, cuando no caminaron en los cuadros o sombras de Cristo, en todas estas leyes, tipos y sombras, entonces ellos encontraron que fuera de esa vida solo había muerte en la carne. Lo principal que se ve una y otra vez es que hay vida en el pacto y hay muerte fuera del pacto. Hay vida en Cristo y hay muerte en la carne. Y Dios también mostró a Israel que todo lo que proviene de la carne contamina al hombre, y lo que viene del Espíritu limpia y purifica. Al leer el libro de Levítico, encontramos que todo, absolutamente todo lo que fluye de la carne, o crece en la carne, o se esparce a través de la carne, es impuro y es peligroso para el campamento, para todo el pueblo. Vemos una y otra vez que hay una naturaleza bestial que debe morir en el altar. Esa naturaleza no puede entrar en el tabernáculo de Dios. Es quemada o es arrastrada fuera del campamento. No quiero entrar en detalles, solo quiero decirles que Dios no podría habernos dado cuadros más claros del peligro que corremos cuando continuamos viviendo en nuestra carne, en lugar de aprender a vivir en el pacto, en la vida de Cristo, en la luz de Cristo. Así que quiero insistir en mi punto una vez más, por favor. Desde que el hombre ha caído, Dios ha designado un lugar cerca de él, una hendidura en la peña, por así decirlo, una relación fija y establecida, donde el hombre podría volver a él y encontrar vida en su Hijo. Dios hizo un pacto con el hombre, estableció una relación específica con el hombre, y hay un acuerdo establecido en el cielo y escrito por Dios en innumerables tipos y sombras en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y todas las sombras, todas las palabras, todas las figuras, todas las afirmaciones de Cristo y los apóstoles también del Nuevo Testamento afirman lo mismo y dicen: aquellos que quieran caminar con Dios tienen que negar su propia vida, tienen que tomar la cruz a su propia carne y tienen que aprender a vivir y permanecer en la vida del Hijo de Dios.